Esto es Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que analiza qué hace prosperar a los latinos en cualquiera de las esferas en las que se desenvuelven.
Bienvenidos a Línea Latina, el podcast que explora las historias de los latinos que expanden su talento al mundo. Yo soy Jimena Tolama.
Y yo, Alejandro Ángeles. En Línea Latina exploramos qué hay detrás de la mentalidad de los líderes empresariales en nuestro continente, en qué basan su éxito y qué enseñanzas en su formación pueden compartir para formar nuevas generaciones de emprendedores, fundadores y ejecutivos. Es decir, ¿cuál es la receta secreta en su salsa o guacamole para trascender en su gestión?
Y justamente nos acompaña Álvaro Luque, CEO de Avocados from Mexico. Álvaro lidera una firma de marketing que ha llevado al humilde aguacate mexicano a ser la estrella en las mesas de millones de familias en Estados Unidos. Y no solo eso, su presencia en eventos como el Super Bowl y la noción de que el aguacate es un producto sano y delicioso, como bien lo sabemos en México, está también en la boca de los consumidores al otro lado del río Bravo. Bienvenido, Álvaro.
Hola, Jimena. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes.
A Álvaro Luque le gusta trabajar con comida. En los últimos 24 años se concentró en la tortilla y después cambió al aguacate, el gran oro verde. Antes de unirse a Avocados from Mexico, Luque, de origen costarricense, se formó en Gruma, una de las empresas más emblemáticas de México, y aprendió de Don Roberto González Barrera, fundador y difunto empresario, uno de los más respetados del país. Fue director de mercadotecnia para Centroamérica y Venezuela. Desde el sur de la región, escaló hasta el norte de México para después llegar a Estados Unidos. Su más grande enseñanza fue entender que un producto no representa lo mismo para todas las culturas. Lo comprobó cuando tomó las riendas de una empresa que no produce ni vende aguacates, sino que los promueve en la economía más importante del mundo, además, una nación multicultural. ¿Cómo hacer marketing de una fruta? Avocados from Mexico se ha convertido en referencia, incluso llegando a los más importantes reflectores, como los comerciales del Super Bowl, que lograron convertirla en la marca número uno a nivel digital.
Estás escuchando Línea Latina.
Me gustaría iniciar con un detalle inicial. Tú naciste en Costa Rica. ¿Cómo llegaste a ser CEO de un grupo que promueve lo que es uno de los productos insignia en México?
Sí, es cierto. Soy tico, aunque muchos no lo creen porque he trabajado tantos años con productos mexicanos que la parte de mi corazón ya definitivamente es mexicano. Mi carrera ha sido en marketing toda mi vida, desde que estuve en Costa Rica y tuve la oportunidad de trabajar con el Grupo Maseca ya en Costa Rica y gracias al Grupo Maseca pues pude salir del país, estuve en varias operaciones en Venezuela, en México y en Estados Unidos, y ya estando aquí manejando el portafolio de marcas del Grupo Maseca, fue que tuve la oportunidad de tomar la dirección de Avocados from Mexico y ya tengo aquí 9 años dirigiendo la compañía.
Claro, Álvaro, es curioso, ¿no? Esa formación que nos mencionas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue tu paso por Grupo Maseca previamente a Avocados from Mexico? Y si tuviste un acercamiento, hubo una mentoría por parte de don Roberto González Barrera contigo, ya que él es uno de los personajes insignia fue uno de los personajes insignia en el mundo empresarial y de los negocios en México.
Sí, claro. Una de las grandes experiencias que quedarán en mi carrera para toda la vida fue haber conocido a don Roberto. Parte muy importante de las decisiones de por qué me moví con el grupo en diferentes operaciones, fue directamente por él y pude estar muy de cerca en los grupos que trabajábamos a su lado, escucharlo, trabajar de lado con su visión, y fue increíble realmente conocer a alguien como don Roberto. Con el Grupo Maseca estuve 15 años, inicié con las operaciones en Costa Rica, que ellos en Costa Rica son una empresa muy, muy fuerte de manejo de productos líderes de snacks, de harinas, tortillas, diferentes negocios. Ahí empecé manejando la división de snacks, pero llegué a ser el director de mercadotecnia de todo el grupo para Centroamérica, para los 5 países de Centroamérica. Y después de un tiempo allá, me dieron la oportunidad de moverme a la operación de Venezuela, en Caracas, donde también tienen una operación muy, muy fuerte de alimentos. Estuve como vicepresidente de mercadotecnia para el grupo en Venezuela. Y después pasé a Monterrey, México, donde viví 3 años manejando todas las divisiones de Latinoamérica, todos los países que Gruma tenía en Latinoamérica desde el punto de vista de mercadotecnia. Y finalmente, pues me dieron la oportunidad de venir a Estados Unidos, que es la operación más grande de Gruma. Y aquí estuve como vicepresidente de marketing manejando las operaciones tanto de Mission Foods, que es toda la parte de producto empacado de tortillas y de snacks, y también del grupo Maseca, toda la parte de harinas de Maseca. Estuve 3 años y medio casi con ellos acá, y hasta que pues mi vida dio un giro y pasé al gran oro verde, al aguacate, donde tengo ya un tiempo de estar con el grupo.
Es interesante porque en esa diversificación dentro de todas las áreas que operaste en Grupo Maseca, pues incluso se compara, ¿no? Cómo va subiendo desde la parte sur de América Latina hasta la frontera, ¿no? Terminando trabajando en medio de dos países, grandes socios comerciales, con un producto diferente a lo relacionado al maíz, a las tortillas. Pero, ¿qué te enseñó operar en diferentes mercados, las estrategias de negocio y que hoy llevas a Avocados from Mexico, desde Centroamérica hasta Estados Unidos?
100%. Yo creo que hubo una enseñanza muy importante que yo creo que es una clave del éxito aquí en Estados Unidos, es entender que todos los latinos nos queremos, nos apoyamos, pero somos diferentes. Y no es lo mismo mercadear a un guatemalteco que mercadear a un venezolano o a un mexicano. Y hay que entender la cultura y hay que entender lo que representa cada producto para las diferentes culturas. En el caso de aguacate tiene el mismo sentido. Yo soy costarricense y yo nací con aguacates en mi país y conozco perfectamente el mundo de aguacates desde pequeño, pero mi relación con el producto es muy diferente a la relación que un mexicano tiene con el producto. Y eso es algo muy importante que hay que entender, porque aquí en Estados Unidos es una mezcla de culturas que tenemos y donde los latinos pues representamos una fuerza muy importante, muy grande juntos. Y yo creo que nos apoyamos muy bien juntos, pero para poder desarrollar un mercado hay que entender que también somos diferentes. Y eso es algo que me gustó mucho en mi formación en el Grupo Maseca, porque pude entender el mundo suramericano de la cultura de maíz, que es muy diferente a la cultura de maíz de Centroamérica, y luego a la cultura de maíz mexicana que trasciende a Estados Unidos, que es también otro mundo muy, muy diferente. Y todo está basado en un producto, porque el maíz tiene una importancia muy, muy grande para los latinos. Así mismo es el aguacate. Entonces, creo que muchas de las enseñanzas que tuve en el grupo Maseca, de lo que pude aprender en los diferentes mercados, de lo que pude aprender de las enseñanzas de don Roberto y del grupo, los he podido aplicar en el mercado de aguacate porque hay algunas similitudes que calzan muy bien.
¿Cuál consideras tú que ha sido el mercado más difícil?
Bueno, me tocó Venezuela. Venezuela es un mercado y muy interesante, muy diferente, porque es una harina de maíz que se ocupa para un producto muy, muy importante de su cultura, que es la arepa, pero es diferente, es diferente que la cultura del maíz de tortilla, ¿verdad? La cultura de maíz de tortilla está muy relacionada con las poblaciones indígenas de nuestros países centroamericanos, perdón, latinoamericanos. Y es muy, muy curioso porque si ves la cultura fuerte del maíz que inicia en México, muere muy, muy, muy fuertemente en Nicaragua. Desde México a Nicaragua es muy similar la cultura. El producto número uno de consumo en esos países es tortilla. Y pasas a Costa Rica y Costa Rica es un mundo completamente diferente. Es un mundo de tortilla empacada, no hay tortillerías, no hay tortilla fresca. Y pasas la frontera de Costa Rica y se vuelve arepa. Entonces es un mismo producto, pero con una cultura completamente diferente. En el caso de Venezuela, tuve que aprender esa cultura, que era diferente a todo lo que venía manejando en Centroamérica, pero ya estaba los tiempos de Chávez en aquel momento cuando yo estaba. Entonces, pues sí fue un mercado un poco más complicado de manejar en cuanto a suministros, cuanto a recursos, de lo que pude haber experimentado en Centroamérica, en México o en Estados Unidos.
Vemos que, bueno, la firma que representas está cumpliendo ya una década, ¿no? De estar operando. Y en ese tiempo, y en el tiempo que tú has estado al frente, ¿cómo le hacen para mercadear, para hacer estas estrategias de venta de un producto tan básico, tan milenario, pero que ha crecido muchísimo y está en, ahora sí que en la boca de todo el mundo en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en más regiones?
Sí, es un caso bien, bien interesante porque cuando me llamaron a ofrecerme la oportunidad de venir para acá, uno de mis grandes pensamientos al inicio era, ¿cómo voy a hacer marketing de una fruta? Una fruta que desde muchos puntos de vista es un commodity. Pero luego entendí muy bien lo que estaba haciendo el gobierno mexicano y americano en este programa, que es lo que llaman aquí un check-off program. Y cómo se estaban destinando por ley recursos para mercadear y promocionar el consumo de un producto en la población de Estados Unidos, lo cual me pareció muy interesante. Entonces, cuando iniciamos la compañía, ya teníamos una masa crítica muy importante. En aquel momento, México ya representaba cerca del 60-65% del mercado de volumen de Estados Unidos. Entonces ya sabíamos que ese volumen iba a generar un presupuesto de inversión de marketing muy importante, pero teníamos que tomar algunas decisiones porque si nos íbamos por el camino commodity a desarrollar el mercado en general del aguacate, podíamos ser exitosos, pero no le íbamos a dar el sello de distinción de México, que México tiene unas diferencias importantes en el caso de aguacate, la calidad del aguacate mexicano, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, donde podemos poner producto de huerta a restaurante en 3 días, es una frescura que no puede ser comparable con otros mercados, además de que es un producto que nació en México. Entonces, entendemos la importancia y la diferencia que tiene México, y por eso cuando iniciamos la compañía, tuve esa gran pregunta a la junta directiva de qué exactamente somos, porque aunque nos llamamos Avocados from Mexico, Aguacates de México, la realidad es que no vendemos aguacate porque por aquí no pasa ni una sola fruta en esta compañía, ni somos de México. Soy una compañía 100% de mercadotecnia de Estados Unidos. Entonces, definimos en ese momento que íbamos a crear una compañía bajo una responsabilidad dual, que es lo que hemos llamado desde el inicio, que es vamos a crear una marca para México, vamos a crear un sistema de mercadotecnia y una marca al estilo de producto empacado dentro del mundo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque creemos que la mercadotecnia va a poder fortalecer el valor de la fruta actual y en el futuro. Entonces dijimos, ok, marca es muy importante, vamos a crear esto. Pero por el otro lado dijimos, ok, la oportunidad aquí no está en enfocarnos en el otro 35% que no teníamos en ese momento del mercado. La oportunidad es hacer este pie lo más grande posible. Vamos a expander el mercado de consumo de aguacate y vamos a asegurarnos que nos mantengamos como líderes, pero pensando en que se expanda la industria. Entonces, con esa idea o esa responsabilidad dual de creación de marca y expansión de mercado, fue que lanzamos esta compañía que tenemos ya 10 años y con muy buenos resultados de ambos casos.
Yo creo que este ejemplo de Avocados from Mexico en particular es muy bueno porque te deja ver hasta dónde puede llegar una estrategia de marketing muy bien llevada, y más si la empresa, como tú dices, se basa en eso. Y eso me lleva al Super Bowl, ese objetivo tan grande, ¿no? De esos 30 segundos que te pueden dar muchos retornos en 2022, 2023. Avocados from Mexico tuvo sus 30 segundos de reflector durante la transmisión del Super Bowl. Sabemos que esos comerciales de medio minuto se llegan a pagar hasta en 5.5 millones de dólares. Entonces, me imagino que obtuvieron titánicos retornos. ¿Cómo se ha reflejado esa inversión que ustedes hacen en sus cifras?
Bueno, ha sido increíble porque, lo voy a decir, el Super Bowl cuando nosotros empezamos ya existía y ya era grande, ya había un volumen muy importante. Sin embargo, desde el momento en que empezamos a invertir en el Super Bowl, a estos últimos Super Bowl, que ya tenemos 8 en la bolsa que hemos estado presentes, hemos visto un crecimiento casi de 80% de ventas dentro de las 4 semanas antes del Super Bowl. que, como te digo, ya eran enormes en aquel momento. Entonces, el Super Bowl ha sido extremadamente exitoso para nosotros, porque el Super Bowl logró hacer lo que nos hubiera costado mucho hacer con el presupuesto de marca en un mercado tan, tan grande como el de Estados Unidos, que era ponernos en el mapa. En el 2015, cuando decidimos por primera vez ser la primera marca de frutas y verduras, productos frescos de estar presente en el Super Bowl, en la historia del Super Bowl, lo pensamos de esa forma. Dijimos, ok, nadie está esperando que frutas y verduras aparezcan en este juego. Vamos a ser definitivamente lo que llaman aquí el underdog. Todo el mundo va a estar viéndonos a nosotros. Entonces, era una gran oportunidad para golpear la mesa, para decir, ok, somos Avocados from Mexico, venimos por el mercado de aguacates en Estados Unidos, somos los más fuertes. Y, por cierto, el aguacate nació en México, no en California, como muchas personas pensaban acá. Entonces, ese era el espíritu que teníamos en el 2015. Claro, no nos imaginamos en aquel momento que el éxito iba a ser tan grande. La primera aparición de Avocados from Mexico en el 2015 fue increíble. De ser una marca que nadie conocía, estábamos en boca de los principales medios de Estados Unidos. Terminamos en puestos muy altos en el ranking del primer año. Y eso nos abrió la mente de hacerlo diferente, porque la verdad es que íbamos a estar en un evento, esa era la realidad. Íbamos a ir a un Super Bowl para hacer esto. Y cuando vimos los resultados, tomamos la decisión de que el Super Bowl nos iba a ayudar en dos cosas. Nos iba a ayudar, por un lado, a crear esta marca, a construir el mensaje de la marca, y vamos a amarrar el mensaje y los diferentes pilares del mensaje en los diferentes eventos del Super Bowl, que es el momento en que puedo tener ese punch en el mercado. Pero por otro lado, voy a ponerme la meta de ganar el Super Bowl. ¿Por qué? Porque una cosa que nadie se estaba imaginando es que una fruta sin marca, sin empaque, podía ser un éxito digital y tecnológico. Y eso fue lo que nosotros hicimos y lo que nos hizo diferentes. Y tomamos esa decisión, y en el 2018 fuimos la marca número uno del Super Bowl a nivel digital. Entonces, hemos tomado esos dos caminos muy seriamente y ya tenemos 8 Super Bowl tratando de trazar esa meta que tuvimos al inicio.
Claro, Álvaro, es fascinante que hables de una marca en cuanto a un producto, ¿no? Y vemos en algunos países ejemplos de organizaciones, de agencias, ¿no? Que representan un producto insignia, ¿no? Como Vinos de Chile, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo creo que muchas de estas iniciativas tienen un respaldo de sus gobiernos, ¿no? De sus ministerios de comercio, etcétera. Ustedes, tengo entendido que son totalmente independientes y que los dueños son los productores de aguacate, la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México y los importadores de aguacatejas en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo son esas juntas de consejo y cómo se va decidiendo, ¿no? En este caso, bueno, me imagino que la inversión en los 30 segundos del Supertazón, del Super Bowl que mencionaba Jimena, es la cereza del pastel, ¿no? Pero ¿cómo van decidiendo el uso de los recursos que tienen y las estrategias, ¿no? Para que siga el aguacate estando en la mesa de todo el mundo.
Sí, claro. Bueno, primero, el Super Bowl sigue siendo un gran tema de conversación, pero en estos momentos ya el Super Bowl representa menos del 10% de todo nuestro presupuesto. Entonces, ya pasa a ser un evento muy importante, pero parte de una campaña muy grande de Avocados from Mexico. La creación de esta empresa es exactamente como lo decís, ¿no? Nosotros no tenemos un apoyo gubernamental como otros productos lo tienen, inclusive otros orígenes de aguacate, a lo que entiendo, también tienen cierto apoyo gubernamental. En nuestro caso, no funciona así. En nuestro caso, fue una idea increíble de dos asociaciones, una asociación de productores y empacadores de aguacate mexicano, APEAM, que se une con una asociación de importadores de aguacate mexicano 100% americana, que se llama MAIA, y entre las dos deciden crear una compañía, que eso nunca ha pasado. Es un caso muy único, porque ellos deciden unirse, dos asociaciones foráneas, se deciden unir a través del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo reporto a tres cabezas. Yo reporto a APEAM, reporto a MAIA y reporto al USDA, reporto directamente al gobierno de los Estados Unidos. Y ese, ese triunvirato de fuerzas encima mío podría ser muy complicado, porque imagínate que en el lado de APAM tengo 34 mil productores, cerca de 70 empresas empacadoras, y del lado de Maya tengo 250 o más importadores en Estados Unidos. Entonces, reportarle a ese mar de gente pudo haber sido una gran complicación. Sin embargo, ellos, antes de mi entrada, tomaron una decisión muy buena, que fue tratar de mantener el gobierno de la compañía de AFM en un comité ejecutivo de únicamente 8 personas. Y esas 8 personas, 4 representan a Maía y 4 representan a APAM. Y dentro de ese comité, que nos reunimos todos los meses, está el gobierno de los Estados Unidos también, participa el USDA. Y entonces, mis reuniones normales de trabajo realmente son con 10 personas. Y a la junta directiva, que es un poco más grande, la veo 3 veces al año. Entonces, hicieron muy buen esquema de trabajo para que pudiéramos fluir. Y yo creo que ha sido uno de los éxitos de Abogados por México, que es esa flexibilidad de trabajo que hemos tenido desde el inicio, a pesar de tener tantos jefes.
En ese sentido, Álvaro, tratando con entidades distintas al mismo tiempo y además haciéndote cargo, pues, de una industria, vaya viendo todo el escenario, ¿qué características son necesarias para tratar con entidades tan distintas entre sí, todos en el gremio?
Sí, mira, yo gozamos mucho con esto aquí con mi equipo, porque les digo que una parte importante de mi trabajo realmente es ser político. Y aprendí mucho de Gruma, de manejo de política. Y yo creo que esa es una parte muy importante de mi labor, porque en este momento tengo un grupo de estrellas trabajando conmigo. Cada uno de los que manejan los departamentos de la compañía son gente muy, muy capaz, muy, muy talentosa. Entonces, mi labor al inicio era todo. Yo empecé la compañía con 6 personas. Entonces, yo era el que presentaba las ideas, el que hacía los slides, el que hacía todo. En este momento, mi equipo tiene mucha presencia frente al board, presentando las diferentes cosas que hacemos. Y mi trabajo es tratar de manejar las relaciones, tratar de manejar el entendimiento de las diferentes áreas, porque muchas veces una idea es diferente como se le vende a un americano que a un mexicano. La política, la forma de manejar un board mexicano es diferente de la forma como se maneja un board americano. Y ese ha sido un poquito el éxito que he tenido en mi labor, que he podido manejar muy bien el crossover de las dos culturas, y tengo una magnífica relación con ambos lados. Y ellos tienen una magnífica relación también. Eso ha ayudado muchísimo, pero la política es muy importante en una posición de CEO, especialmente con tres jefes arriba.
Con 3 jefes arriba y, como decías, a reportarle a miles de productores, a cientos de importadores, ¿no? A la parte del gobierno que mencionas, así ¿no? Hay mucha política en esto y lo hemos visto, ¿no? Es un tema muy sensible el tema de la producción y la exportación del aguacate. Hemos visto que en algunas décadas hubo un momento en el que podía exportar aguacate a Estados Unidos, ¿no? Hubo otra época en la que solamente en un cierto lapso del año se podía exportar. Otra en la que no podían estados aledaños a productores en Estados Unidos, ¿no? Como California o Florida, estados aledaños no podían importar desde México, ¿no? Todo eso ha cambiado y ahorita inclusive de momentos, ¿no? No sé si ya el Super Bowl, bueno, ya lo dijiste que ya no es la parte más importante, ¿no? Pero dentro de la psicología de lo que piensan los estadounidenses de México, el 5 de mayo es tan grande o más que otras fechas, ¿no? Ahora, ¿cómo es el tema? Ya se puede... ¿Pueden importar aguacate de México todo el año, todo el tiempo? ¿Y cómo Abogados en México utilizan, ¿no?, todas estas inercias positivas para seguir vendiendo el producto allá?
Sí, claro. Así es exactamente como lo dices, ¿verdad? El mercado estuvo cerrado para México por 80 años. Se decide abrir en el año 2007 y específicamente era un... muy pocos estados en el noreste de Estados Unidos durante la época de invierno, que es todavía peor para la comercialización, pero esas pruebas hicieron a México fuerte y hicieron a México dominar muy fuerte la, la, la costa este del país de Estados Unidos, porque poquito a poco fueron creciendo, pero del este hacia el oeste, porque el americano estaba tratando al máximo de defender sus áreas productoras, que era California y un poco Florida, pero sobre todo California. Entonces, poquito a poco, en un transcurso de 10 años, se va expandiendo los estados donde el producto mexicano podía venderse hasta el año 2007, cuando abren definitivamente California y Florida. Entonces duró una década completa abriéndose el mercado de Estados Unidos. En ese momento, México ya era imparable. ¿Por qué? Porque California tiene un excelente producto, pero California tiene una demanda muy, muy limitada para el mercado de Estados Unidos, no solo en cuanto a volumen, sino en cuanto a tiempo, porque Michoacán, no sé si saben este dato, pero es algo bien, bien interesante, que es todos los árboles de aguacate Hass en el mundo tienen una temporada, y por eso es que en el caso de California solo se encuentra producto californiano de marzo a agosto. Michoacán es el único lugar en el mundo donde el mismo árbol te puede dar hasta 4 temporadas. Entonces, por eso es que México es tan fuerte, porque México puede darle producto a Estados Unidos desde enero hasta diciembre. Entonces, ya cuando llega esa época de 2007, ya el poder de México era imparable y estábamos demostrando que podíamos crecer el mercado sin afectar a California, porque ese era el gran miedo que tenían los californianos, que México se iba a comer el mercado y ellos iban a perder su producto. Los números que tenemos ahora es que, a como México empezó, si tomas los precios de venta de los californianos al inicio de cuando empezó México y los precios de venta de los californianos al día de hoy, ha crecido más bien el precio de venta de California. Así que ha sido un mejor negocio para ellos. Pero ya a estas alturas, México domina el mercado. Nosotros tenemos cerca de 85% de participación de mercado en Estados Unidos. 8 de cada 10 aguacates que se consumen durante el año son mexicanos. Y somos el motor de crecimiento de este mercado que ha sido increíble. En 7 años se duplicó, que eso fue el gran éxito, uno de los grandes éxitos que hemos tenido con Avocados from Mexico, que pudimos en 7 años darle la vuelta y duplicar el mercado de aguacate en este país.
Ahora que mencionas que México es imparable frente a California, por ejemplo, pero eso es del otro lado de la frontera, en el propio país no solo es Michoacán, tenemos a Jalisco, por ejemplo, u otros estados que quieren exportar a Estados Unidos. Bueno, de hecho, Jalisco ya lo hace desde julio de 2022. ¿Tú qué opinas? Porque también en Latinoamérica tenemos a Perú, que es muy fuerte, ¿no? El aguacate también es un producto importante en su canasta exportadora. No sé si Colombia, Costa Rica, vaya, puede que haya, que siga creciendo la oferta. ¿Crees que entonces el aguacate mexicano en unos años siga siendo el rey?
Sí, sin lugar a dudas seguirá siendo el rey. Eso es algo que no solo estoy seguro, sino que nos vamos a asegurar de que sí sea, ¿ok? No solo es por el producto tan increíble que tiene México, es que el programa de promoción que tiene México por su volumen es imbatible. Nosotros realmente no tenemos una comparación en cuanto a inversión de marca con otros orígenes. Ahora, diciendo eso, hay que ser honesto de que muchos ven la oportunidad de Estados Unidos. Y es cierto, el peruano ha venido enfocándose más en Estados Unidos, ha crecido bastante su envío de producto a Estados Unidos. Colombia ha estado entrando de una forma importante. Todavía es muy pequeño en Estados Unidos, pero ha venido creciendo y Colombia tiene mucha oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el volumen de México es otra cosa, ¿verdad? Jalisco, estamos muy orgullosos de tenerlos en el programa desde el año pasado. Han sido un excelente recurso de crecimiento en este año. Y ya los números de Jalisco, que lo vemos pequeño frente a Michoacán, solo los números de Jalisco van a ser más grandes que Perú. Entonces, realmente el volumen que representa México en este mercado es muy fuerte, ¿verdad? Esperamos que Jalisco siga creciendo y muy probablemente aceleradamente, porque Jalisco tiene mucha oportunidad de territorio donde crecer, pero hay otros estados. Si esto continúa así, Estado de México, Nayarit, otros diferentes lugares donde se produce aguacate, ojalá en algún momento puedan ser parte del programa y puedan exportar a Estados Unidos.
Y si ponemos la dinámica de la industria en el entorno macroeconómico, ¿cómo ha sorteado el sector, Avocados from Mexico incluido, la ola inflacionaria que se ha visto en el último año? De hecho, hace un año, corrígeme si me equivoco, pero veíamos el precio del aguacate en su nivel más alto en 20 años, cuando el kilo andaba entre 60 y casi superando el 100% más caro, ¿no? Y eso en tiempos del Super Bowl, justamente. Fue muy bueno, por supuesto, pero luego este año, en 2023, pues un poco hubo esta corrección en los precios, pudo que fuera un poquito menor, cayó el valor de las exportaciones. ¿Cómo navegan en esta dinámica en donde la economía a nivel global y también a nivel local se sigue recuperando? ¿Cómo mira la industria este frente?
Sí, han sido años un poco más complicados. Precisamente estaba haciendo una entrevista hace unos días y hablábamos de COVID. Y te digo, COVID cambió el mundo completamente, ¿verdad? Pero COVID para nosotros fue bueno. Para hacer la realidad, fue la cantidad de producto que se consumía en las casas fue increíble. El crecimiento que tuvo en el mercado, fantástico. Ha sido mucho más complicado el post-COVID, porque el post-COVID trajo esta ola inflacionaria de producto que para nosotros fue un poquito más complicada el año pasado, porque además de la inflación de precios que tienes en toda la cadena de suministros, tuvimos una temporada muy baja. Y desgraciadamente este es un producto que no se negocia a futuros como se negociaba el maíz con Gruma. Este es un producto que se maneja al día. Entonces, cuando tienes baja demanda en un país que ya tiene, baja oferta en un país en que ya tienes una demanda creada como Estados Unidos, eso dispara el precio, naturalmente. Entonces, tuvimos un crecimiento de precio, como lo dices, el año pasado muy, muy fuerte. Y yo creo que este año, al principio de nuestro periodo fiscal que empieza en julio, estábamos viviendo la resaca de esos precios tan altos, ¿verdad? El mercado se ha venido acomodando. ¿Por qué? Porque ahora la situación es completamente diferente. Tenemos una monstruosa cosecha en Michoacán y ahora con Jalisco también. Entonces eso ha hecho que el precio baje a niveles muy competitivos de oferta. Nos costó los primeros 6 meses acomodar el volumen, pero después del Super Bowl ha sido una locura lo que estamos importando a Estados Unidos. Creemos que esto va a ser el 5 de mayo más grande de la historia, probablemente, a como estamos viendo las semanas entrar. Y ya el 5 de mayo, como lo mencionaban ustedes, puede ser, si lo tomas como todos los orígenes, puede ser más grande inclusive que el Super Bowl o muy, muy cerca del Super Bowl. Entonces, estamos muy emocionados con el cierre de este año. Creo, a cómo vamos, que es muy probable que sea nuestro año récord en volumen.
Estás escuchando Línea Latina.
Lisante, con estos temas, ¿no?, de que manejan ustedes desde Avocados from Mexico, bueno, una parte es la cuestión, digamos, de marketing, ¿no? Supongo que ustedes también, así como les toca cosechar los éxitos del Super Bowl, ¿no?, y demás, también les toca enfrentar algunos momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando salen las historias sobre, digamos, la sobreexplotación de mantos acuíferos en Michoacán, ¿no?, o la deforestación de bosques para sembrar aguacate, dado el, digamos, la nobleza, ¿no?, la generosidad del fruto al dar tantas cosechas al año, ¿no? ¿Ustedes tienen un programa o una estrategia, digamos, para enfrentar estas, digamos, crisis de comunicación en Estados Unidos?
Sí, 100%. Es un tema muy importante en nuestro trabajo. Tenemos una división en nuestra compañía que hace una excelente labor manejando la parte de comunicación corporativa y crisis. Tenemos un comité de crisis con las tres compañías juntos, y hemos creado una herramienta que ha sido muy exitosa para nosotros, que se llama el Avocado Institute of Mexico, o el Instituto de Aguacate Mexicano, que es una plataforma digital que trata de contar la verdad, porque muchas veces muchos de estos temas se ven maximizados de una forma que no es exactamente fiel a la realidad, ¿verdad? Si ves el problema de deforestación de Michoacán, por ejemplo, es un tema interesante, ¿verdad? Pero y preocupante. Sin embargo, la franja aguacatera como dimensión de territorio, representa menos del 5% del territorio de Michoacán. Nadie se fija en el otro 95%. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado esa historia de éxito y por supuesto que se enfocan en aguacates, pero la historia que tratamos de contar es todo lo que estamos tratando de hacer para mitigar todo eso. Por ejemplo, a través de nuestras compañías madre, Apeam y Magía, hemos plantado más de 4 millones de árboles reforestando Michoacán. Tenemos dos programas, un programa de reforestación con Apeam, que trata de recuperar la zona aguacatera, pero al mismo tiempo tenemos un programa con Magía para defender el territorio de la mariposa monarca, donde estamos replanteando árboles para tratar de recuperar el terreno que ha perdido la mariposa monarca, no por aguacates, pero sentimos que como líderes del Estado tenemos esa responsabilidad. En el caso de agua es otro tema muy interesante, a pesar de que muchas veces hablan del tema de agua, y es cierto, es un producto que en general demanda mucha agua para producir. En el caso de Michoacán, la historia de agua es fantástica. 60% de nuestras huertas ni siquiera tienen irrigación porque dependen de Dios, de cuánto llueve en Michoacán cada temporada. Y el otro 36% tiene prácticas de irrigación muy saludables para el ambiente. Entonces, 96% de nuestras huertas tienen una excelente historia que contar en agua. Más bien, es una de las historias que estamos tomando a través del Comité de Crisis para poder desarrollar al máximo posible. Hoy acabamos de hacer un trabajo muy bueno, por ejemplo, para el Earth Day, el Día de la Tierra, donde estamos resaltando el uso de abejas. Por ejemplo, 30% de todas nuestras huertas utilizan abejas para polinizar los campos de aguacate. Entonces, creo que Michoacán tiene una historia muy linda que contar, pero es difícil. Muchas veces las noticias buenas cuesta mucho venderlas y las noticias malas se mueve muy rápido. Esa es la realidad. Y tenemos que entenderlo, y para eso tenemos la responsabilidad de manejar estos comités de crisis que han desarrollado muy buena labor. Un paso, un punto, por ejemplo, muy importante para nosotros es resaltar la derrama económica que tiene este mercado en Estados Unidos. Según nuestros últimos estudios, 11 mil millones de dólares. Esa es la derrama económica que tenemos en el aguacate mexicano dentro de Estados Unidos, generando casi 60 mil empleos directos aquí en Estados Unidos, 78 mil empleos directos en México y más de 300 mil empleos indirectos en México cuando llega el Super Bowl. Entonces, ese tipo de historias que cuesta que la prensa a veces hable de ellos es nuestra responsabilidad como compañía desarrollarlas, y por eso hemos hecho una gran labor a través de nuestro equipo de trabajo resaltando eso.
Y me imagino que dentro de este comité que ustedes tienen y en torno al manejo de crisis, hay otro tema un poquito más delicado y que creo que ha cobrado mucha fuerza también en los últimos años. Por ejemplo, en 2022, posterior al Super Bowl, cuando supimos que Estados Unidos habría frenado todas las importaciones de aguacate proveniente de Michoacán por un tema de seguridad y amenazas que habían recibido los inspectores. Para los productores, pues desafortunadamente pudiera ser cosa de todos los días, ¿no? También ha pasado con otros frutos, como el limón, pero ha habido mucho hermetismo. El problema, mi pregunta específica para ti es si el problema persiste con los intentos de extorsión por parte del crimen.
Bueno, primero, algo muy importante que dijiste. Desgraciadamente, el problema de crimen en México y en Latinoamérica no es exclusivo del aguacate. Y esa es la realidad. El más grande a veces toma la noticia, pero la realidad es que esto está muy presente en diferentes industrias. Tuvimos una afectación muy importante con el cierre del programa por una semana, 5 días que realmente cerraron el programa en medio del Super Bowl, que imagínate lo que fue para nosotros ese año, pero yo creo que nos dio un aprendizaje muy bueno, porque a partir de ahí, Apeam, que es realmente el que maneja este tipo de situaciones, ha reforzado de una forma increíble la seguridad, para estar seguro que los agentes del USDA o del USDA estén protegidos, y que nuestros productores y nuestros empacadores estén protegidos al máximo ante la situación difícil de crimen que vive México, desgraciadamente. Inclusive ahora Inauguramos hace poco Casa Apeam en Michoacán, que es un edificio magnífico donde estamos albergando al USDA, o se va a albergar al USDA para trabajar todos juntos, SAGARPA, USDA y Apeam en un solo lugar, para tratar de evitar ese tipo de cosas. Muchas cosas, muchos temas, por ejemplo, que no se hablan, es ese mismo asunto del USDA. Aquí si lees algunas noticias en Estados Unidos, creen que son el crimen organizado enviando aguacate a Estados Unidos, cuando la realidad es que el 100% de nuestros camiones están certificados por el USDA en nuestras huertas, y el 100% de los camiones que cruzan la frontera están sellados por el USDA en suelo mexicano. Entonces son los mismos americanos los que están autorizando el envío de producto a Estados Unidos. Entonces, un poquito injusta muchas veces la noticia. El crimen existe y desgraciadamente creo que va a seguir existiendo. Y yo creo que aquí la víctima más bien es el pobre pequeño productor, sobre todo zonas más alejadas, que va a tener que lidiar con ese tipo de cosas hasta que pues el gobierno y otros entes ayuden un poco más a tratar de controlarlo.
Es fascinante, Álvaro, cómo un simple producto, un commodity, ¿no? Un fruto, da para tantos temas, ¿no? Seguridad, política, logística, y también tecnología, ¿no? Cuéntanos un poquito qué están haciendo los socios de Avocados México, acá, los productores, en cuanto a nuevas tecnologías, ¿no? Si utilizan drones, si hacen aplicaciones de inteligencia artificial, más allá, digamos, de esperar a que llueva, ¿no? O que los campos se rieguen ya con los mecanismos tradicionales, ¿no? ¿Cómo están aplicando las nuevas tecnologías?
Sí, no le estás preguntando al mejor de todos con esa pregunta, que a lo mejor no Apeam no se sentiría muy orgulloso con toda mi respuesta, porque pues, yo manejo la parte de marketing aquí en Estados Unidos. Pero sí sé muy bien que, por ejemplo, en el tema de clima han invertido muchísimo. Tienen muy, por todo el territorio de aguacates, muy bien determinado estaciones de manejo y de medición de clima para poder entender muy bien no solo lo que vaya a pasar, sino lo que está pasando, porque el aguacate tiene dos enemigos muy, muy importantes, viento y heladas. Esas dos situaciones climáticas nos pueden causar un problema importante. Y hay partes del año, los meses marzo, febrero, que son complicados con el tema de clima. Entonces, sí sé que Apeam ha estado invirtiendo mucho en mantenerse adelante en el tema de tecnología de manejo de clima, y también ha estado invirtiendo muchísimo en la parte de estadística y entender las cifras del mercado, porque como les explico cuando a veces no entienden aquí los temas de precio y demanda, yo que vengo del grupo Maseca entiendo muy bien, yo no tengo una planta, yo no tengo una producción, un gerente de producción que me diga cuántos aguacates van a salir. Eso depende de la temporada, depende del clima, depende de muchísimos factores, de demanda de otros países. Entonces es muy importante la parte de inteligencia, de estadística, que creo que Apeam ha hecho una excelente labor tratando de proyectar muy bien los volúmenes para que el mercado de Estados Unidos entienda cuál va a ser realmente la oferta que tenemos. Y el otro punto donde ellos han estado invirtiendo mucho también en la parte de sustentabilidad. Han estado metiendo mucha fuerza en su departamento de manejo de sustentabilidad. Parte de eso es que se han alineado muy bien a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, creo que Apeam ha estado tratando de hacer una buena labor en profesionalizar su equipo de trabajo, meter más tecnología, meter más inteligencia, que ayude a que sea una organización más responsable y más inteligente a futuro.
Y hablando de innovaciones, Álvaro, creo que también se ha visto que incluso el sector de las criptomonedas quiere meterse al sector de los aguacates. Hay algunos proyectos que las promueven para financiar a los productores. Creo que escuchábamos el caso de una que se llama Avocado Coin. ¿Ustedes realmente contemplan este tipo de iniciativas o proyectos?
No, para nada. He oído mucho de los Avocoins. inclusive querían conversar con nosotros en algún momento, pero ese no es nuestro tema, ¿verdad? Nuestro tema es marketing en Estados Unidos, es promover la demanda, en Estados Unidos. Parte de mis regulaciones como compañía es que 100% de las acciones que hacemos en Avocados from Mexico están delineadas por la frontera. Yo no puedo hacer absolutamente nada directamente con el mercado de México. Entonces, por eso es que te digo, por ejemplo, en la parte de tecnología, de manejo de huertas, todo eso tiene que ser APAM, no puede ser Avocados from Mexico por ley, porque yo soy un check of program. No nos metemos nada de ese tema. Me encanta ver el aguacate metido en absolutamente todo y eso nos ayuda con nombre, pero no tenemos nada que ver con bitcoins y avocoins.
Una cuestión muy, muy relevante es, digamos, la expansión del mercado, ¿no? No sé si ustedes tengan contemplada una expansión propia, ¿no? No solamente crecer el equipo en Estados Unidos, sino de abarcar más territorios, ¿no? Inclusive, no sé si Canadá o alguna otra región del mundo. ¿Ustedes lo ven factible?
Sí, en el caso de Avocados from Mexico, como te digo, por ley estamos delineados en el mercado de Estados Unidos. Entonces, no es responsabilidad nuestra la expansión. Sin embargo, APAM es parte de nuestro ecosistema y sí te puedo decir que APAM ha hecho una muy buena labor expandiendo el mercado y expandiendo los programas de mercadotecnia también. Tienen un programa interesante de mercadotecnia en Canadá, en Japón. Están viendo cómo expanden el mercado europeo, que no es un mercado natural de México, pero yo creo que tienen muchas oportunidades. Y también tienen todo el mercado centroamericano, ¿verdad? Sin olvidar que tienen en sus manos el mercado más importante per cápita del mundo, que es México. Que es algo que en algún momento tendrán que decidir, pero es realmente no se hace mercadotecnia dentro de México para el aguacate. Entonces es algo que APAM en su momento pues tendrá que decidir qué hacer, pero la expansión la han hecho muy bien. Dentro de Estados Unidos, que es lo que nosotros manejamos, nuestro interés es seguir expandiendo el mercado. El mercado, cuando nosotros empezamos en el año 2013, era de 1.200 millones de libras. Ahora ya hemos logrado superar los 2.400 millones de libras, o sea, duplicamos el mercado, pero todavía vemos una gran oportunidad. Si ven la penetración de hogares en Estados Unidos, anda cerca del 60, 63%, o sea, hay todavía una posibilidad, pero lo más importante es que en promedio cada familia cuando va a comprar al supermercado compra 2.3, 2.4 aguacates por visita, y ustedes como buenos mexicanos saben que con 2.4 aguacates ni un buen guacamole se hace, así que todavía la oportunidad de crecimiento en este mercado es fantástica.
¿A ustedes los han consultado de algunos colegas, ¿no? De otras industrias, no sé si del tequila, de la cerveza, ¿no? Que hacen muy bien, muy buen su trabajo y son de las industrias gigantes, ¿no? De exportación, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? O a más países. Pero el caso de éxito de Avocados en México, yo creo que tiene muchas lecciones allí, ¿no?
Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con varias industrias que nos han preguntado ¿cómo hacen, verdad? ¿Cómo es el caso de éxito de Aguacates de México? Han estado muy, muy interesados en aprender. El IPADE, por ejemplo, nos hizo todo un caso de éxito de nuestro programa. Entonces, eso hace también que mucha gente me llame y me contacte para entender cómo lo hemos hecho. Yo creo que es una combinación de tres factores. Uno, el orden de los americanos. Los americanos pusieron al inicio ciertas reglas, que esas reglas son básicas para el éxito de este programa. Por ejemplo, la creación de APAM. Ellos dijeron, yo no voy a hablar con 30 mil productores y no voy a hablar con 70 empacadores. Ustedes se ponen de acuerdo, vean cómo hacen, porque en ese momento y todavía el empacador y el productor son muy combativos en muchas partes del año porque ellos negocian precio todos los días. Pero Estados Unidos dijo, se ponen de acuerdo y hacen una asociación. Esa asociación es la que habla con Estados Unidos. Y vamos a poner estas reglas en el programa de trabajo de exportación, que fueron muy rigurosas para México. Entonces, ese orden inicial de los americanos fue fantástico. El segundo gran factor es el poder de organización del mexicano, porque el mexicano no la tuvo fácil. Imagínate lo que es organizar 30 mil productores de un lado y 70 o 60 empacadores de otro y llegar a una junta directiva de 12 personas y decir, esta junta directiva va a manejar la industria para todos. Eso, ese ordenamiento, ese seguimiento de las reglas que México ha hecho del programa, donde no hemos sido una sola vez frenados en más de 20 años por problemas de inocuidad, ha sido excelente. ¿Okay? Y el tercer factor es el mercadotecnia, la creación de Avocados from Mexico, como esta idea de vamos a poner todos los recursos dentro de una sola canasta y creamos esta compañía que vaya a desarrollar el mercado de Estados Unidos, ha sido un fantástico éxito. Entonces, esos tres pilares no son muy fáciles de replicar en otras industrias. Los limones, mangos, berries, vegetales, muchos productos que tienen mucha aceptación aquí en Estados Unidos de parte de México, necesitan mucha organización, mucho dinero de inversión, mucho orden, para poder llegar a un caso como el de Avocados from Mexico.
Estás escuchando Línea Latina.
Queremos hacerte unas preguntas un poco más divertidas. Empiezo yo, la primera. Y ahora que estábamos hablando de que igual tres, cuatro aguacates no alcanzan para un guacamole, ¿cuántos aguacates compras a la semana?
Ah, en mi casa no puede faltar el aguacate. Yo como más aguacate aquí en la oficina, para serte honesto, que en la casa, porque por todas las cosas que hacemos. Tenemos un centro culinario aquí a la par de mi oficina, entonces imagínate las maravillosas cosas que hacemos aquí en la casa. Pero mis hijos y mi esposa son súper fanáticos del aguacate. Normalmente yo te diría que nosotros estamos arriba del promedio. Yo no creo que mi esposa esté comprando 2.4 aguacates por visita, así que siempre que abre la refrigeradora, ahí hay, porque es parte de nuestra dieta, sin lugar a dudas.
Eso es ahorita, Álvaro. Pero bueno, en Costa Rica, cuando ibas creciendo, supongo que habías consumido aguacate, ¿no? Pero ¿cuál fue la primera vez que probaste el aguacate Hass, el que es el éxito que ahora representas?
No, 100% en Estados Unidos. El caso de Costa Rica es un mercado muy parecido a países suramericanos, como Venezuela, por ejemplo, donde el aguacate era lo que se llama un green skin, que es un otro tipo de aguacate, no es el aguacate Hass cuando yo crecí. Que en aquel momento, te voy a ser todo honesto, porque todos somos amantes del aguacate, decíamos, qué delicia esos aguacates costarricenses cuando estaban en temporadas. Ni los puedes comparar ahora que yo soy consumidor de Hass, ¿verdad? El aguacate de Green Skin es muy aguado comparado con el aguacate Hass. La cremosidad y el sabor del aguacate mexicano Hass es otra cosa. Y ahora el mercado de Costa Rica, cuando voy a visitar por allá, es más Hass que verde. Ya es muy dominado por el mercado Hass. Pero me acuerdo desde pequeño, inclusive la forma favorita mía de consumir aguacate sigue siendo lo primero que vi, que es mi abuelo le encantaba español y al final muy 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 fan del aguacate, que no en ese momento tal vez en España no era muy 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 fuerte, pero en Costa Rica le encantó y él partía los aguacates a la mitad y en su mano lo cortaba en trocitos y le ponía aceite de oliva, sal y vinagre y se lo comía con una cuchara. Y eso para mí sigue siendo la mejor forma de consumir aguacate.
Estando tú dejando tu huella en toda América Latina también, ¿te sientes más tico, michoacano o gringo?
Qué buena pregunta. No puedo dejar de ser tico. A pesar
Pura
de que yo soy
vida.
americano, a pesar de que he trabajado por tantos años con México, pues soy costarricense. Mi corazón con el país sigue siendo muy, muy fuerte, pero México es parte de mi identidad, porque si tomas 15 años de trabajo con Maseca, casi 10 años con Avocados from Mexico, son 25 años de mi vida profesional con productos icónicos de México. Y eso va a quedar en mi DNA para siempre. Inclusive uno de mis tres hijos es mexicano. Entonces, y nuestra familia México representa mucho. Y Estados Unidos me ha dado la oportunidad de futuro, ¿verdad? Aquí se han creado mis hijos, aquí se ha creado este gran proyecto que tenemos en manos y ya somos americanos. Y a pesar de que amo a México y a Costa Rica, me veo retirándome y viviendo el resto de mi vida aquí en Estados Unidos.
Ya nos contabas de cómo comía tu abuelo el aguacate, ¿no?
Sí.
Y, pero tú, ¿cuál es tu receta, tu mejor receta para él? O tu receta para el mejor guacamole.
Claro. No, bueno, te voy a decir, el guacamole, nosotros aquí inventamos algo que ha sido un super éxito que le llamamos el guac bar, que es utilizar el guacamole como un lienzo. Tú haces tu propia creación artística. Entonces, normalmente cuando hacemos un evento ponemos guacamole como base y muchos ingredientes. Y puedes combinar diferentes ingredientes con tu guacamole, piñas o pepitas o cebolla o cilantro, lo que tú quieras, ¿ok? Dentro de todas las combinaciones que he logrado probar, te voy a decir una muy diferente que me encanta, que es toma guacamole, le pones cranberries, pistachos y queso cotija. Lo revuelves, te lo comes y es fantástico. Entonces, cuando tengo mi guac bar, esa es mi receta. Y como receta fuera guacamole, si no lo han hecho, el guacamole chimichurri es número uno. Esa es mi receta para las fiestas y siempre quedo como un héroe cuando llevo el guacamole chimichurri.
Supongo que para Bocados México habrá sido icónico el día en que Obama, ¿no? El expresidente dio su particular visión de lo que tenía que llevar el guacamole. ¿Ustedes crees que fue un momento de un parteaguas para el guacamole?
Bueno, yo creo que él es uno de muchos que han sido muy abiertos en su amor al aguacate, ¿verdad? Porque lo interesante del aguacate en Estados Unidos es que ya logró ser parte de dos culturas. Si toma una receta, que es la receta del guacamole. Es muy diferente un guacamole a un guac, aunque es exactamente lo mismo. Pero ya la cultura latinoamericana ve guacamole muy asociado con la comida mexicana, con sus raíces como latinoamericanos, creciendo y siendo muy fuerte ahí. Pero por otro lado, el americano con su guac es para ver fútbol americano, para sentarse con sus amigos, como para tomar su cerveza y sus refrescos y sus chips. Y es la misma receta, pero tiene dos significados culturales muy importantes. Entonces, ya figuras como Obama o otros han declarado su amor a esta fruta, que para nosotros es fantástico, porque sabemos que eso es lo que nos va a seguir haciendo crecer, que la población hispana sigue siendo muy fuerte en Estados Unidos, va a seguir siendo un motor, pero el americano está enamorado del aguacate. Y esa es nuestra receta de futuro.
Y desde 2015, cuando aparecen los comerciales de Avocados from Mexico, ¿dónde ves los partidos y tus comerciales del Super Bowl?
Sí, vos sabes que siempre me preguntan que si he ido al Super Bowl y nunca he ido al Super Bowl. ¿Por qué? Porque yo amo marketing, soy un mercadólogo. Y te voy a decir, uno de los días más increíbles de la experiencia de un mercadólogo es el día del Super Bowl, porque el Super Bowl es una excusa que nosotros usamos para desarrollar una campaña que es muy exitosa para la marca, porque yo no me enfoco en el comercial del día. Nuestra campaña del Super Bowl empieza 3-4 semanas antes del Super Bowl y normalmente funciona después del Super Bowl también. Pero el día que pasa, hay muchísima acción del punto de vista de mercadotecnia, porque todas las marcas interactúan en segundos con sus anuncios. Sabemos que la gente está viendo los comerciales, está interactuando con las marcas están interactuando entre ellos. Entonces, todos los años tenemos lo que llamamos un war room, un cuarto de guerra donde unimos todas nuestras agencias, toda nuestra compañía juntos. Estamos viendo el desarrollo del Super Bowl y ahí vemos el partido todos juntos, y esa ha sido mi experiencia por 8 años.
Si nos pudieras compartir algún consejo que don Roberto González Barrera te haya dado y que tú lleves contigo en tu gestión diaria.
Sí, bueno, don Roberto, como te digo, es una increíble enseñanza haber estado cerca de él. Algunas veces lo escuché decir algo que a mí siempre me encanta y me resonó mucho, que es cuando estás en una tormenta y estás en un avión, ¿baja los motores o sube los motores? Sube los motores. Entonces, él siempre creía que en momentos difíciles, en momentos de caos, en momentos de apremio, es el momento que tienes que ser agresivo, es el momento que vas a ganar mercado, es el momento que hay que invertir. porque es el momento en que los demás se van a echar para atrás, y el que es valiente va para adelante, y don Roberto creó ese imperio, de Maseca pensando así, empezando como de la nada. Si ven la historia de él, es increíble cómo una persona que empezó de la nada logró lo que logró, y fue a base de empuje, a base de entender que había que ser agresivo, que había que ser inteligente, y pues, una gran enseñanza haberlo escuchado, haberlo visto, trabajar, y pues ojalá que esa industria siga los pasos de éxito que él sembró, para el futuro.
Línea Latina.
Álvaro Luque, mercadólogo, empresario que asume un rol político en la medida de lo posible para mediar e impulsar a los involucrados en un sector que trabaja al otro lado de la frontera para fortalecer el valor de una fruta fundamental en la canasta exportadora de México. Gracias, Álvaro, por acompañarnos, y nos escuchamos en el siguiente episodio.